Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Te venimos acompañando desde las 6 en este domingo, en el que va a seguir la inestabilidad y las lluvias. Hemos pasado de una sequía prolongada que todavía no hemos superado porque los embalses apenas están almacenando agua, a complicaciones en cultivos que se están viendo afectados por las trombas de agua y por el granizo. Son las cosas de la primavera. Lo inmediato pasa por la visita de una delegación de diputados alemanes que llega hoy a España. En principio no vienen de turismo, aunque tampoco sería nada raro, porque solo el año pasado visitaron nuestro país 10 millones de germanos. Y no sería tampoco raro, porque parece que tienen poco que hacer en su país y se vienen a interesar por el cultivo de la fresa y otros frutos rojos en España. ¿A qué se debe este interés? Todo parte de la campaña de chantaje de un grupo de activistas ambientales conocido como Campad. Estos son los que han llamado a las cadenas de supermercados alemanas a que no vendan fresas de España. Y para ello han utilizado un argumento que es fácil de desmontar. Dicen que el cultivo de la fresa está contribuyendo a desecar el Parque Nacional de Doñana. Ahora vemos por qué ese discurso es falaz, pero el gobierno de Sánchez, lejos de responder de inmediato, en lugar de defender a nuestros agricultores y de ponerse del lado de un sector como es el de la fresa, que genera 100.000 puestos de trabajo directos, ¿qué es lo que ha hecho? Sembrar más dudas y alentar el boicot. Lo han hecho a través de sus cuentas en las redes sociales. Hay un tuit de Pedro Sánchez en el que dice que el negacionismo arruina nuestro medio ambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales. Y luego termina con ese mantra que ya acogieron como suyo en los primeros compases de la precampaña para las municipales. Ese mantra que salvemos Doñana. Pero es que hay un tuit de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que es mucho más explícito, que va más allá que el propio presidente del gobierno. Y abro comillas. Alerta entre los consumidores alemanes que amenazan con un boicot a las fresas españolas. Es imprescindible despejar ya cualquier duda. Juanma Moreno debe retirar de inmediato la ley de regadíos que amenaza Doñana. Claro, con estos mensajes se explica mejor o se justifica mejor la visita que van a empezar hoy esa delegación de diputados alemanes. No es que desde el gobierno español no salgan en defensa de los intereses económicos de este sector. En cualquier otro país ya estaría en marcha una campaña para fomentar el consumo de esos productos amenazados o sobre los que pesa el boicot. Sean fresas, sean frutos rojos o cualquier cultivo que fuera atacado desde un país vecino. Aquí no. Algo inédito. El presidente y una ministra siembran más dudas y justifican el boicot señalando a la Junta de Andalucía solo porque no es de su partido. Bueno, es importante poner todo en un contexto para entender mejor este hecho insólito. En Huelva, el cultivo de la fresa supone el 11% del Producto Interior Bruto de toda la provincia. Y con mensajes como el que te acabo de leer de la ministra, lo que hacen es alimentar la sensación de que toda la fresa está en el Parque Nacional, en la zona protegida, y que los recolectores se cruzan a diario, pues no sé, con los linces ibéricos. Y no es así. Hay cultivos de fresas en el entorno, sí, pero a más de 30 kilómetros del espacio protegido, y las extensiones más grandes están incluso más lejos, en distancias que llegan a los 100 kilómetros. Al sector no le sorprenden estos ataques que esta vez llegan desde Alemania, donde, por cierto, y aquí tienen una razón también, que explica, que nos sirve para entender mejor estos ataques. Ahora empiezan allí su campaña de recogida. Bueno, Interfresa es la organización que representa al sector en España y su presidente, José Luis García Palacios, le decía a Herrera en COPE que lo que más les ha dolido es la reacción del gobierno.
No nos viene de nuevo estos ataques infundados y absolutamente falsos. Lo que es inaudito es que haya sido respaldado por el propio presidente del gobierno y, bueno, la ministra de Transición Ecológica, con la cual pues ya tenemos un historial relativamente poco amable, por decirlo de alguna manera.
Detrás de la campaña contra la fresa española está Campat, que es esa organización ecologista vinculada al Partido Socialista Alemán. Y como te decía, no es casual, ¿no?, que empiecen ahora. ¿Por qué? Porque coincide, que no es casualidad, con el inicio de la campaña de recogida de la fresa alemana. ¿Y por qué también este boicot? Pues porque los consumidores germanos pagan más por la fresa alemana que por la española. Y se decantan por la de Huelva. No solo por el precio, también por la calidad. Saben que la fresa de Moguer, la de Almonte, la de Palos de la Frontera, la de Lepe, es de mayor calidad. ¿Qué cosas? Bueno, pues hoy llega esa delegación de diputados alemanes. Ha sido un viaje improvisado después de la campaña de los verdes, que acumulaba ya más de 160.000 firmas sumándose al boicot. Y la pregunta es, ¿esta delegación va a ir a Huelva o no? ¿Se va a reunir con los productores o no? ¿Van a visitar los cultivos para comprobar sus sistemas de eficiencia y de ahorro de agua o no? ¿Les van a pedir que les enseñen los certificados que garantizan que se cumple la legislación? Bueno, pues si revisamos el comunicado que ha hecho público el Bundestag, el Parlamento alemán, no podemos responder esas cuestiones básicas. Dicen, apuntan a que los diputados van a pasar por Madrid, por Sevilla, por Almería, pero de momento de Huelva no dicen nada. Sí que apuntan a que van a escuchar a los representantes de los gobiernos. Entendemos que de la Junta de Andalucía. Los ecologistas, esos no van a faltar. ¿Y los productores qué? Bueno, pues eso lo vamos a preguntar en unos minutos, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, al portavoz de la plataforma en defensa de los regadíos del condado. Esta es la situación en una zona donde el resultado electoral no ha sido bueno para el PSOE. En la mayoría de los pueblos donde hay cultivos de fresa ha sufrido un retroceso. Y si nos fijamos en Huelva capital, pues ahí la mayoría del PP ha sido abrumadora, ha pasado de 4 concejales a 13 y se ha situado al borde de la mayoría absoluta, que está en 14. Bueno, al margen de este asunto de la fresa, estamos en tiempos de pactos. Se ha puesto la mirada en Extremadura porque, bueno, ahí el PP no ganó, lo hizo el PSOE, por un estrecho margen de votos, pero sin mayoría absoluta. La suma del centro-derecha tiene más diputados que la izquierda en Extremadura y eso lleva a la candidata del PP, a María Guardiola, a querer ser la primera presidenta de la comunidad. Y lo hace en contra de la tesis pública. Luego ya en privado veremos cómo lo gestionan, de Núñez Feijóo, de dejar que gobierne la lista más votada.
Ojalá hubiera un pacto ya, porque eso es lo que quieren los extremeños. Pero ni hay un pacto, ni estamos negociando, porque el señor Pelayo no ha recibido aún autorización para poderse sentar conmigo. Yo he dicho que quiero gobernar en solitario y quien piense que mi palabra es estrategia se equivoca.
Es el llamamiento de María Guardiola al candidato de Vox y al propio Santiago Abascal a sentarse a negociar. ¿Entenderían mal los extremeños que el centro-derecha no gobernara en Extremadura? Y entenderían mal también que la situación de no llegar a un acuerdo se viera abocada a una repetición de las elecciones en esta comunidad. A ver cómo lo resuelven. ¿Y cómo afecta también el adelanto de las generales? Esta es una de las cuestiones que deja pendientes las elecciones del domingo. Las conversaciones para formar gobierno en comunidades o ayuntamientos donde nadie obtuvo mayoría absoluta. Y luego están también los acercamientos, plagados en un primer momento de desencuentros entre Podemos y Sumar para acudir juntos a las generales del 23 de julio. Tienen de plazo hasta el viernes. ¿Y la estrategia del PSOE qué? Nos han dado ya 3 pistas muy evidentes. La primera es que dan por desaparecidos a Podemos. Sí, siguen en el gobierno, siguen en Moncloa, pero decía la vicepresidenta Calviño que han desaparecido del mapa político. Luego está lo de Sumar, que han alimentado también desde el propio PSOE, lo ha hecho el presidente Pedro Sánchez, dejando protagonismo a la vicepresidenta Yolanda Díaz, aunque ahora ya, a medida que nos acerquemos, van a ningunear su proyecto por aquello de destacar el voto útil para el PSOE. Solo con ellos van a poder frenar la llegada de la derecha extrema, o de la extrema derecha, esos mantras que no se va a cansar de repetir de aquí al 23 de julio Pedro Sánchez. Bueno, y luego hay un asunto que refleja muy bien por dónde camina la nueva política. Hay presidentes de comunidad, hay alcaldes que dan por seguro que no van a seguir ni en sus gobiernos autonómicos ni en los ayuntamientos que han dirigido. Es el caso de la presidenta de Baleares, de Francina Armengol, o del alcalde de Valladolid, de Óscar Puente. Los dos son socialistas y los dos han gobernado los últimos 8 años. En el caso de Óscar Puente, ganó por apenas un puñado de 750 votos al candidato del PP en Valladolid, que puede gobernar con el apoyo de Vox. Y Armengol no. Armengol en Baleares sufrió una severa derrota ante un Partido Popular que se ha quedado a 5 escaños de la mayoría absoluta. El caso es que los dos se ven fuera, no ellos. Todos los que le rodean también. Consejeros, concejales, asesores, asistentes, cargos de confianza, directores de gabinete, directores de campaña, todo tipo de sueldos a dedo. Y en las derrotas, eso es habitual en todos los partidos, no solo en el PSOE, se abre una lucha encarnizada por ver quién se queda con los pocos cargos con sueldo que les queda. ¿Quién es el que rebaña las migajas en una derrota electoral? ¿Decisión del alcalde de Valladolid y de la todavía presidenta de Baleares? Ponerse a cubierto. ¿Cómo? Yendo en un puesto de salida para las generales del 23 de julio. Por los servicios prestados, exijo al partido que, normalmente controlan ellos, ir de número uno bien al Congreso o bien al Senado. Y esto es lo que apunta Óscar Puente, y esto es lo que apunta Francina Armengol, y esto también es lo que puede pedir, o puede apostar, o puede situarse la todavía presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que ha sido derrotada en las elecciones por la mayoría absoluta del Partido Popular.